Hola, bon vespre a totes i tots. Moltes gràcies per escoltar aquest programa especial, al qual comptem amb la participació de Natània Sánchez, diputada a l'Assemblea de Madrid per Esquerra Unida, i amb en Pablo Iglesias, al qual tothom coneix per la seva participació com a presentador a La Tuerca i Fort Apache, i també com a professor de Ciències Polítiques i escriptor. Bé, avui som amb el Lio Bechara i jo mateixa, la Laura Camargo. Els comandaments i qüestions tècniques tenim amb en Marcus, de Ràdio 77, i farem un programa especial al qual hem posat com a títol Com fer que la por canviï de bàndol. I bueno, esperem que sigui profitós per totes, també per donar resposta a moltes preguntes que segurament tindrem i també es posaran damunt la taula durant la conversa. I bé, dono la paraula en el Lio, per si vol començar obrint foc.
Bueno, para que me entendáis, bueno, voy a hacerlo un poco en castellano. Al principio me gustaría situar un poco un análisis político que tenéis, la visión en general de la situación actual, ¿no? Es decir, en el marco, en un marco macro, en un marco pues a nivel global, estamos en el periodo de globalización, pues qué análisis tenéis a nivel global, qué análisis tenéis a nivel estatal y qué perspectivas o qué visiones tenéis respecto a la situación política, geopolítica, política económica actual.
Bueno, buenas tardes. Lo primero, un placer y un honor estar aquí. La pregunta podría tener una respuesta muy larga, pero por mi parte trataré de sintetizar. Yo creo que el contexto global que vivimos está marcado por lo que los medios de comunicación han llamado crisis, que tiene que ver con un momento muy particular de eso que se llamó globalización económica y que se vincula al neoliberalismo como poder económico y político de las finanzas, que empieza en los años 70 y que tiene quizás su punto más simbólicamente más importante en el binomio Reagan y Thatcher en Estados Unidos y en el Reino Unido. Lo que significa esa manera de organizarlo todo, que empieza a entrar en crisis en América Latina a finales de los años 90, en los que hay gobiernos que se oponen a eso, es lo que algunos autores llevan llamando hace algún tiempo una transición. Se ha abierto una transición en el mundo en el que ya no está tan claro eso que decía Thatcher de no hay alternativa, ¿no? América Latina se ha convertido quizá por eso en el referente más interesante como lugar en el que hay algunas experiencias de gobierno progresistas o simplemente populares han puesto en cuestión esa manera de hacer política, que tiene que ver con el poder de las finanzas, que tiene que ver con el desempoderamiento de la clase trabajadora, que tiene que ver con la deslocalización, que tiene que ver, pues bueno, con que las condiciones de vida de la mayor parte de la población empeoren. Sin embargo, eso, y ya descendemos a escala estatal, no ha ocurrido en Europa. En Europa todavía es verdad, entre comillas, esa frase de no hay alternativa. A pesar incluso de que se haya producido una periferización del sur de Europa y una división del trabajo clara, ¿no? De tanto el Estado español como Italia o Grecia son economías periféricas en Europa, fundamentadas en el sector servicios y en el turismo, que van a servir poco más o menos para que vengan turistas ricos del norte de Europa a bañarse en la playa, con todas las implicaciones que tiene eso respecto a la estructura económica del país, ¿no? En Madrid hablamos mucho del modelo Eurovegas como expresión de esa manera de entender el papel que le toca al Estado español, el español en el conjunto de Europa. Y yo creo que, con todo, a pesar del enorme dolor que ha producido a pesar del enorme dolor social, del sufrimiento social que está provocando la crisis, también es un momento de oportunidad que no se daba desde hace mucho tiempo en Europa, de oportunidad para que el régimen político que en el Estado español inaugura la transición pueda saltar por los aires y surja otra cosa. No tiene por qué ser necesariamente algo mejor de lo que tenemos, pero al menos la oportunidad para hacer política y jugar ese partido está ahí.
Pues aprovechando, Tania, me dirijo más un poco a la situación política, ya que él explica un poco la situación. Pues si puedes explicar un poco la situación política, centrándose un poco en la crisis, bueno, de transición, no sé si de modelo de transición, si es un buen concepto para ti.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que para al menos los que vivimos de determinado, tenemos cierta edad, que venimos de cierta generación, que no participamos de un proceso, sí que hay una necesidad creciente de revisar un modelo que fue el modelo de la transición. Pero yo creo que la clave, sobre todo, es porque creo que la transición no resuelve casi nada de los problemas fundamentales de este país. Fundamentalmente no resuelve ni la viabilidad económica de este país ni la cuestión nacional, que son dos de los ejes que yo creo que ahora mismo denotan claramente los ejes de fractura política y social. Y lo que hace, de alguna manera, es como hace el capitalismo, que es desplazar las crisis, ¿no? Y fía a la incorporación a la Unión Europea y al proceso de construcción de la democracia española y de su salida a bolsa, entendido bolsa como su incorporación a los mercados internacionales, su incorporación a Europa de la mano de la burguesía española y también de la catalana y de la vasca en ese momento, le fía el resolver problemas que en realidad nunca plantea resolverse y que nunca se han resuelto. Y el problema es que eso, digamos que la socialdemocracia y la izquierda que tuvimos la oportunidad o que tuvieron la oportunidad, optaron por confiar en que podrían gestionarlo para que la salida fuese por otro camino, ¿no? Yo no hago una lectura de que nadie nos traicionara ni de que nadie nos engañara, sino que creo que alguien en un momento determinado considera que si no se hubiesen dado ciertos pasos no hubiese sido posible el avance y que en el marco del avance habrían podido gestionar un cambio de relación de poderes, y la realidad es que eso no se ha producido, sino que ha sido una cooptación de buena parte de las izquierdas, especialmente de la socialdemocracia, pero de casi todas las instituciones de la izquierda, y que llegados a este punto, cuando se cae y entra en crisis la Unión Europea, no se descubre lo que nunca fue resuelto, ¿no? Se descubre cómo la base económica de este país no ha hecho un avance real para tener una competitividad en ningún aspecto y cómo los elementos de la identidad nacional de diferentes territorios jamás se resolvieron. Y eso, mientras ha habido engrase económico y capitalismo para, digamos, hacerlo funcionar, no se ha notado, ¿no? Pero de golpe eso ha saltado por los aires y todos nos encontramos perdidos. Por tanto, yo sí creo que hay una oportunidad, sobre todo de revisar un elemento, decir, bueno, no se trata de pasarle factura a nadie, sino de asumir que, y eso lo explica bien Juan Carlos Monedero en su libro de la transición contada a nuestros padres, que yo creo que me parece que es un poco el libro que marca la tesis a este respecto más correctamente. No se trata de pasarle a cuchillo a nadie ni de revisar lo que se hizo, sino de asumir que no fue un acto de heroicidad, sino que se tomaron decisiones en los márgenes que eran posibles, que ahora mismo muchos necesitamos que sean revisadas para que de verdad exista una democracia a todos los niveles en este país. Y en eso hay que caminar.
Muy bien, bueno, esta pregunta que voy a lanzar ahora también tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, Tania, y un poco estaría relacionada con el libro este que recientemente ve la luz, publicado por Icaria, Bajo el régimen, en el cual hay una conversación entre Pablo Iglesias y Nega de los Chicos del Maíz, ¿no? La pregunta tiene que ver con quiénes serían, desde vuestro punto de vista, los agentes que tienen que hacer que este régimen caiga, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos que tienen que conseguir, que tenemos que conseguir, esperemos sentirnos incluidos en este sujeto plural, ¿no? Que tenemos que conseguir que el régimen caiga y cómo conseguir también que gente que ahora mismo no se ha sentido aludida o se ha sentido marginalmente aludida pueda participar de esta caída del régimen.
Bueno, yo creo que digamos que el régimen está cayendo por sí solo y eso se expresa en digamos muchos síntomas, ¿no? Por una parte el fin del capitalismo socialdemócrata, el capitalismo que se llama socialdemócrata, que es lo que habitualmente se denomina estado del bienestar. El estado del bienestar era una de las bases del consenso e incluso del éxito durante un tiempo del modelo político español. Y prueba de ello son los enormes niveles de consenso alcanzados entre eso que llamaban agentes sociales, sindicatos y organizaciones patronales, el enorme apoyo electoral del Partido Socialista durante muchísimos años, e incluso que la derecha española pues reconociera que el estado del bienestar no estaba mal, ¿no? Que de alguna manera pues está bien que haya seguro de desempleo, que está bien que haya jubilaciones, que está bien que haya educación pública y sanidad pública y una serie de dispositivos de protección. Ahora las caretas se han caído y la derecha mantiene un discurso neoliberal sin matices, y el centro izquierda oscila entre un discurso que trata de acercarse a lo que dice la gente en la calle y a lo que dicen las movilizaciones, y una práctica que en términos de política económica se diferencia poco de la del Partido Popular. Pero eso no es por cuestiones ideológicas, no es que al Partido Socialista le guste eso. Yo estoy convencido que les encantaría volver a un contexto en el que pudieran ser los garantes del estado del bienestar. El problema es que la crisis económica, la crisis global, hace que ya no hay marco para diferenciar el centro-derecha del centro-izquierda. Ya solamente hay espacio político para el centro-derecha. Y prueba de ello es que gobierne quien gobierne, las políticas se parecen muchísimo. Por otra parte, otro de los elementos sustentantes de ese régimen político, que era el bipartidismo, es decir, en el Estado español hay dos grandes partidos que eventualmente cuentan con el concurso de dos fuerzas nacionalistas moderadas, Convergencia y Unión en el caso de Cataluña y el PNV en el caso del País Vasco, y los estudios electorales señalan que a lo mejor la estabilidad del sistema ya no se puede fundamentar en esos dos partidos con el eventual consenso de fuerzas nacionalistas moderadas, y eso tiene implicaciones enormes. Después está la cuestión de la institución monárquica, que no es una cuestión menor, que bueno, que sea identificada por todo el mundo como el ejemplo de la corrupción, del tren de vida escandaloso respecto al resto de la población, del fraude fiscal. Y por último, la cuestión nacional, que era uno de los temas menos cerrados en la transición y que se abre. Se abre hasta el punto de que un moderado como Artur Mas, o sea, no hay partido que se parezca tanto al PP en el Estado español como Convergencia y Unión, entiende que hay un momento de debilidad del Estado y que por eso es el momento clave para plantear un desafío institucional. ¿Eso qué quiere decir? Que el régimen ya está cayendo. Lo que pasa es que podemos ser muy ingenuos si identificamos la caída del régimen con el advenimiento de una cosa nueva y bonita. De hecho, creo que tenemos muchas razones para ser pesimistas. Yo creo que la izquierda política no se cree este diagnóstico, y la izquierda política vive todavía en los códigos políticos del régimen. La izquierda política en este país sigue pensando que hacer política es disputarle al Partido Socialista el espacio de la izquierda, y así hay muy poco que hacer. ¿Cuál es el sujeto al que hay que interpelar? Un sujeto popular, y yo creo que los ejemplos más cercanos son los que hemos visto en América Latina. Yo no creo que aquí puedan hacerse las cosas igual. En Ecuador, en Venezuela, incluso hasta cierto punto en Bolivia, surgen en momentos de desastre, de máxima expresión de las contradicciones neoliberales, figuras y movimientos políticos que prácticamente de la nada llegan al más del 50% de los votos con sistemas electorales presidencialistas. Yo creo que eso aquí no es posible, porque los sistemas electorales son diferentes, porque los estados en Europa son mucho más fuertes y van a resistir mucho mejor, y que aquí de alguna manera la izquierda política es condición de posibilidad de cualquier cosa que se pueda hacer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a mi juicio hay que convencer a la izquierda política de que tiene que ser una alternativa de país, que tiene que ganar. Mientras la izquierda política se obsesione con llamarse a sí mismo izquierda, mientras la izquierda política se obsesione con decir el PSOE dice que es de izquierda, pero los que realmente somos de izquierda somos nosotros, mientras vivan cómodos en ese tercer espacio rojo, verde, violeta, yo creo que seguiremos moviéndonos en las mismas claves, y sería muy razonable que fuerzas políticas como UPyD se lo lleven todo, en la medida en que apelan a significantes mucho más integradores. La gente tiene que votar a nuevas opciones electorales que planteen una alternativa global de país. No se trata de hacer sopas de siglas ni de confluencias que tengan que ver con eso. Y el sujeto tiene que ser popular. Por desgracia, el Estado español es un país de países. Y digo por desgracia porque es imposible apelar a una sola identidad nacional como elemento agregador de un proyecto político. Y eso es muy complicado. El derecho a decidir podría ser una huida hacia adelante en ese sentido de vamos a plantear el derecho a decidir en todas las cuestiones. ¿Qué nación queremos ser? ¿Qué bandera queremos? Pero también, ¿qué relación queremos con el Banco Central Europeo? ¿Qué relación queremos con las instituciones de la Unión? ¿Qué relación queremos con la política monetaria? Esa podría ser una opción, pero insisto en que no soy demasiado optimista respecto a las posibilidades, tanto por las dificultades objetivas que hay, que tienen que ver con esto, como por la izquierda política que tenemos, que es lo que es.
Bueno, yo soy más optimista. Yo creo que el nivel de desafección de las mismas masas populares, a las que obviamente son las que yo creo que hay que apelar, es suficientemente alto como para dar un cambio. Yo estoy de acuerdo en el diagnóstico de que la izquierda política tiene una necesidad urgente de replantearse si quiere alguna vez en la vida ganar, y si quiere ganar, cuál es su proyecto, ¿no? Y en eso, a mí hay una reflexión que me interesa bastante, que es el que asumamos que cuando se da una crisis política del nivel que vive este país, hay una crisis global de la institucionalidad, y eso implica que hay una crisis de todas las instituciones y de las relaciones sociales que las instituciones implican, y de las identidades que a cada una le otorga esas relaciones. Es decir, cuando nosotros seguimos enfrascados en el discurso de sí, y en el libro que ha mencionado Laura aparece, ¿no?, si la clase obrera participa o no participa de las movilizaciones del 15M, yo creo que nos equivocamos, porque estamos utilizando significantes y significados que en realidad no aglutinan a determinadas personas. ¿Significa eso que haya que negar que la lucha de clases existe y que la contradicción capital-trabajo sigue articulando la lucha social? No, no hay que negarlo, pero hay que asumir que la gente se moviliza en base a una construcción de identidad, y que el enemigo, tanto el modelo Thatcher-Reagan como el propio modelo del franquismo, tuvo mucho éxito en la construcción de una sociedad de propietarios. Y los propietarios son clase media, no son clase obrera. Y de hecho, buena parte de mi opinión de la explicación de la crisis actual es que a quienes les han convencido de que tienen una posición en la sociedad, de golpe no la tienen y no encuentran una manera de recuperarla. Es el momento, por tanto, en esa brecha, de construir unas nuevas identidades en las que hablar de un nuevo proyecto colectivo. Pero para eso también hay que pensar que la izquierda, también tenemos que salir de nuestros métodos en los que estamos cómodos siendo una parte de las que se organiza en torno a reivindicaciones concretas que exige al poder que cambie determinada guía, o que nos contentamos con determinadas victorias que en última instancia nos concede el poder. No las construimos ni las conquistamos colectivamente. Y ese es uno de los elementos en los que creo que hay que empezar a trabajar, sin pensar que la clave de organizar a la sociedad civil puede despistarnos de una realidad objetiva, que es que el poder se cambia desde el ámbito de las instituciones y desde el ámbito de las elecciones, y que es del trabajo combinado de ambos aspectos de lo que puede surgir un proyecto potente a largo plazo. Pero ese es uno de los elementos fundamentales, que nosotros no podemos seguir encauzándonos en discusiones entre nosotros de quién está más a la izquierda, quién está menos, y quién está llamando a la clase obrera y quién no está representando a la clase obrera, porque la realidad es que la clase obrera está en un 56% de desafección al modelo político y está muy lejos de participar de ninguna transformación. Y las transformaciones de las sociedades, las transformaciones profundas, las revoluciones y las victorias las consiguen las masas, no la consigue un grupo ilustrado de intelectuales, ¿no?
Bueno, apelando un poco a la última reflexión que has dicho, el poder está en las instituciones, ¿no? Vamos a ahondar un poco más en este... Es decir, si la pregunta iba un poco por el sujeto y tú respondes a que el poder está en las instituciones, entonces de alguna manera se puede entender que ahí es donde hay que trabajar y no en otra parte, ¿no? Si puedes aclarar un poco este...
Vamos a ver.
Yo creo que es importante aclarar sobre la cuestión del poder, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento donde tenemos que reflexionar sobre la cuestión del poder.
Sí.
Tenemos que empezar a reflexionar en serio. Históricamente es el momento histórico donde tenemos que empezar a reflexionar sobre el tema del poder.
Sí.
Y empezar a hablar colectivamente sobre la toma del poder.
Sí.
Pero no sobre una toma del poder clásica, armada, o bueno, no en este momento. No estamos en este momento histórico. Estamos en un momento donde hay unas instituciones, obviamente, a las cuales hay que relacionarse de determinada manera, pero tampoco eso significa que sea el único juego que haya que plantear, ¿no? Entonces, ejemplos como la PA, ejemplos de como el 15M, la desobediencia civil general, son ejemplos donde no se participa de las instituciones, pero sí que se instituye en cierta forma un poder. En cierta manera, ¿no? Un poder popular.
Bueno, en mi opinión, en el mundo actual, desde la caída del muro de Berlín, el poder está en la economía, en la banca. Y las instituciones políticas son un reflejo de ese poder. Y la pregunta y el debate, en mi opinión, es si somos capaces de construir un poder popular que haga que las instituciones sean reflejo de ese poder popular y no del poder de la banca. Ese es el debate. Entonces, la PA y todos los movimientos que apelan a una institucionalidad que piense en lo común y no en el beneficio empresarial, que piense en salvar a la gente y no salvar a la banca, en realidad, en el fondo es esa reflexión. Es decir, yo quiero que el Estado proteja a la ciudadanía y no a la banca en un conflicto concreto que es el tema de las hipotecas y la propiedad de la vivienda, porque creo en un proyecto de sociedad aglutinado en torno a las ideas del bien común y a las ideas de un proyecto social emancipador en el que las mayorías son los que mandan y no los intereses de la banca. Entonces, cuando se hace la dicotomía trabajar en la calle o trabajar en las instituciones, en mi opinión es una dicotomía que no es real. Mi planteamiento es: ¿cuál es nuestro proyecto de transformación y cómo utilizamos las instituciones para ponerlas al favor de ese proyecto? Y este debate que nosotros nos traemos históricamente, si las instituciones o la sociedad civil, lo tiene resuelto la derecha, y en Madrid lo hemos vivido muy, muy, muy claramente, en el momento en que ellos tienen claro que es desde las instituciones desde donde se toma el poder civil. Ellos hacen el viaje contrario, que ellos, yo tengo el poder económico y desde el poder institucional construyo poder civil. ¿O es que en los años 80 había movimientos pro vida de los que hay ahora mismo? ¿De dónde han salido? ¿Han salido exclusivamente de la Iglesia? No lo creo. Han salido de subvenciones de las instituciones públicas, han salido de medios de comunicación financiados por poderes públicos, han salido de la parte de la expresión de la sociedad civil, que una oligarquía lo pone al servicio de los intereses económicos. En mi opinión, lo que hay que construir son unas instituciones al servicio de la sociedad civil y una sociedad civil suficientemente fuerte como para que las controle y no permita que tengan una lógica al margen de esa sociedad civil. Pero no, la dicotomía no me parece real, no me parece real. Me parece que las instituciones políticas son la expresión de las sociedades si queremos que lo sean y si trabajamos para que lo sean.
Si me permitís, voy a coger el... Estando de acuerdo con Tania, pero voy a coger el toro por los cuernos. El debate partido-movimiento me parece una estafa, porque parte de una premisa que es mentira. Parte de la premisa de que existe algo que podría llamarse contrapoderes sociales. Es decir, que quien hace política en la calle está construyendo contrapoderes que de alguna manera desafían la presencia del Estado y de las instituciones, ¿no? Y se hablaba del trabajo de la PA y del 15M, y yo creo que son ejemplos de lo contrario, creo que son ejemplos de la enorme debilidad de la lucha social. Al final, el momento en el que la PA lanza un mensaje crucial a los ciudadanos, el momento que nos conmueve a todos, es el momento en el que en sede parlamentaria Ada Colau le dice a un representante de la banca: criminal. Y entonces muchos tenemos la sensación de que, hostias, yo esto lo he dicho muchas veces, ¿por qué tengo que votar a Centella o a Cayo Lara y no puedo votar a Ada Colau? Porque yo querría votar a Ada Colau. Yo querría que estuviera ahí en el Parlamento todos los días diciendo eso. Y al final, la iniciativa que lleva a cabo la PAO es una recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa, que es básicamente lo que puedes presentar cada día si tienes un grupo parlamentario. Es decir, todos los objetivos políticos que se plantean en el trabajo de la PA al final terminan encontrándose con la tramitación parlamentaria de una ley y con un recurso al Constitucional que al final le roba el Partido Socialista aprovechando argumentos de la PA para presentarlo ellos. Y uno de los grandes problemas del 15M es el problema común a todos los movimientos sociales. La movilización social dura un tiempo determinado. Tú no puedes pedirle a la gente que esté permanentemente movilizada en la calle. Y no hemos visto que en este país haya ocurrido lo que ocurrió hasta cierto punto y de manera limitada en otros países, que es la generación de contrapoderes sociales. Fábricas ocupadas por los trabajadores y autogestionadas, formas de propiedad social que están actuando como una alternativa al mercado, movimientos sociales que son capaces de proveer servicios que el Estado no provee, lo que vimos con Hamás en Palestina, pero no estamos viendo nada de eso. Vemos que las instituciones estatales siguen siendo condición imprescindible en la gestión y en el aprovisionamiento de los servicios públicos. Y los movimientos sociales pues son lo que han sido siempre, y creo que tengo legitimidad al decirlo porque he militado muchos años en el ámbito de los movimientos. No construyen contrapoderes. Hay un capítulo de Juego de Tronos en el que, bueno, hay un personaje, Meñique, que es una especie de conspirador y discute con Cersei Lannister, que es la reina, y entonces le dice: majestad, el poder es el conocimiento. y le sugiere que él sabe que ya se folla a su hermano y que eso le puede hacer daño políticamente. Ya le dice ya, ¿no? El poder es el conocimiento. Y dice a sus soldados, préndanle, córtele el cuello. No, 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 no se lo corten. Aléjense de 3 metros. Y le dice, power is power. Esto es el poder. Yo tengo el poder de decidir sobre tu vida o tu muerte en cualquier instante. Y eso es incuestionable políticamente. Y eso es lo que tiene que ver con la toma del Palacio de Invierno y con la lucha armada. ¿Podemos plantear la pelea en ese aspecto? No. Con lo cual, nunca podremos plantear seriamente el tema del poder, que tiene que ver con eso. Es decir, si Syriza gana las elecciones en Grecia, lo más probable es que les terminen dando un golpe de Estado. Y es difícil imaginar que vaya a haber suficientes hombres y mujeres armados, leales al gobierno democrático, si los militares y los policías dan un golpe de Estado, como vimos en Chile y como vimos en un montón de sitios donde los golpes de Estado fracasan, es donde una parte del ejército está del lado de la democracia, no donde las masas te votan y te dan la razón. Aún así, dicho esto, ¿qué nos queda? Una vez que está claro que no podemos dar la batalla en el plano militar y una vez que está claro que los contrapoderes sociales que podemos generar son limitados, porque a la desobediencia civil se responde con antidisturbios y al cabo de un año tienes miles de activistas detenidos y multados que tienen que responder a multas con sus patrimonios. Y los abogados que trabajan gratis se terminan acabando. Y al final el Estado, simplemente dándole un botoncito, acaba contigo. Con lo cual al final dices, ¿qué me queda? Me queda esta mierda, que se llama presentarte a unas elecciones, no obtener el 60%, sino obtener el 23%, tener que pactar con canallas y demostrar que con los límites legales, los límites presupuestarios, las contradicciones internas que tengo, que cada vez que voy a una asamblea tengo a 18 talibanes que dicen que soy un vendido y un traidor, a partir de ahí tratar de hacer política. Es un escenario muy feo, pero al menos es un escenario que se aproxima a la verdad. O podemos seguir contándonos películas y pensar que la desobediencia civil es la alternativa a las políticas de recortes sociales, o pensar que los sindicatos y los movimientos sociales en la calle van a derrotar a los antidisturbios, que se van a quitar el casco y se van a poner de nuestra parte, o que la clase política le va a dar mucho miedo que saquemos 1 millón de personas a la calle. Creo que el panorama es mucho más limitado, mucho más concreto, mucho más feo. Implica decir, bueno, hemos tenido el 24% de los votos y tenemos que pactar, pues, o con la gentuza de Convergencia y Unión, o con la gentuza del Partido Socialista, o con lo que haya, porque no hay más, y a partir de ahí navegar esas contradicciones. Eso, otra opción que a mí me parece muy respetable, que es irnos al campo y hacer un huerto. Entonces hacemos un huerto en el campo y dices, yo vivo de otra forma y me salgo de la sociedad, estoy fuera de esto. O yo doy charlas y hago una serie de cosas que sirven como para crearme una cápsula en la que yo no quiero vivir en esta basura de la sociedad que me miente y que me mercantiliza y que no sé qué. Pero al final el poder es el poder.
Bueno, no sé si sabéis que... Bueno, sí. Bueno, que aquí hay una huelga indefinida en el sector docente, ¿no? Llevan 2 semanas. Han recogido una cosa que históricamente se había olvidado y que que dentro de la izquierda raramente no se ha recuperado, que es la caja de resistencia, una herramienta que, bueno, que es histórica dentro del movimiento de los trabajadores, ¿no? Pero que curiosamente no se había recordado, ¿no? Y esa caja de resistencia pues ya tiene, pues creo que más de 400.000, es que de un día a otro cambia la cifra, pero unos 400.000 euros. Y digamos que ha sido un apoyo muy fuerte para hacerle ese pulso al gobierno, que, bueno, no se puede considerar un contrapoder, pero sí que hay un pulso político ahí entre lo que es el gobierno y la Consellería de Educación y lo que es un movimiento asambleario de base, constituido desde los propios centros educativos, que para mí es un ejemplo de lo que sí que es un modelo de construcción social, que sí que puede plantear un poco el jaque, que es que las decisiones se toman un poco desde el propio lugar de conflicto, que es los propios centros educativos, ¿no? No sé cómo habéis vivido esta huelga indefinida de educadores en otros lugares, y no sé cómo veis el hecho de, o sea, cómo si alguna manera tenéis la intención de extender esta lucha, extender el ejemplo que hay aquí, o cómo hacerlo llegar a otras partes, porque es un ejemplo.
Soy súper rápido. En este caso, claro que me parece un contrapoder, porque es muy serio. Y hablamos además de sectores sociales muy variados. Y el hecho de contar con una caja de resistencia, lo que implica es que tú estás movilizando una serie de contrapoderes en este caso. Pero eso tiene fecha de caducidad. Las cajas de resistencia son eso, cajas de resistencia que sirven para resistir. Es decir, la huelga hay que ganarla. Es decir, tiene fecha. Tiene que haber un momento en el que tú te sientas, qué curioso, con una administración que representa el poder de la comunidad autónoma y llegas a un acuerdo. Y cuando llegas a ese acuerdo, que es limitado, tú demuestras que has ganado. Pero creo que todo el mundo estará de acuerdo que después de ese sacrificio enorme, la próxima vez que haya que elegir a las autoridades que van a tener en manos la Consejería de Educación, hay que sacarles de ahí por la vía electoral. No tendría sentido estar haciendo huelgas cada vez que tenemos que acabar con un consejero de educación. Entonces, en ese caso, dices, el ejemplo de movilizar a toda la comunidad educativa contra una ley injusta y la posibilidad de ganar y que tengan que echar para atrás con el TIL y con todas estas cosas. Pero a la siguiente vez que haya elecciones, habrá que echar a estos mafiosos de aquí. Y no se trata de que los que se vayan a poner no haya que enseñarle los dientes también, pero no podemos consentir que los que a través de políticas públicas toman todas las decisiones sobre nuestras vidas vayan a seguir haciéndolo de manera permanente.
Bueno, yo comparto eso. Creo que muchas veces el error de no plasmar y no ser conscientes y hacer esa dicotomía irreconciliable entre institución y movimientos hace esto, ¿no? Movimientos exitosos, luego es un palo que acaben gobernando los mismos, ¿no? Pero a mí hay algunas cosas de esta huelga que me han llamado la atención. Lo primero es una huelga que en sus inicios, fuera de Baleares, principalmente en Madrid, que, bueno, pues es Madrid, se vende como uno de los tantos abusos de los catalanistas que se quieren poco más o menos que tomar al asalto Mallorca y sus escuelas públicas, y una cosa un poco brutal, ¿no? Y sobre todo como una cosa marginal, ¿no? Como, bueno, pues ya están aquí los radicales que no van a mover nada, que no van a salir, que ni siquiera se han puesto de acuerdo, que no va a haber tal. Y claro, a la semana de huelga indefinida, de brutal y con un seguimiento y un apoyo popular nunca visto, pues acaba apareciendo Ángeles Barceló a hacer un acto en directo, o sea, un programa en directo para la cadena SER, que es un exitazo, porque las cosas son así. Si no estás en los medios, no existen. Y si hay el medio de radio que más se sigue en este país es la cadena SER, y que se hayan prestado a venir es una pasada. Pero es curioso también esto, es decir, que si tú no tienes determinados elementos de acceso a elementos de poder, y la comunicación es uno de ellos vital, y bueno, desde la tuerca esta es una de las peleas, al final podría haber pasado sin pena ni gloria, y que hubiese sido una pelea impresionante en Baleares y que no tuviese más repercusión. Yo creo que en octubre hay movilizaciones planeadas en el resto del país con el tema educativo, que me parece una de las batallas clave en este país, y creo que servirá y cundirá el ejemplo, ¿no? Ahora, lo que tú hablabas del modelo desde las asambleas de base, a mí también lo que me interesa saber es que ha habido sindicatos que no han sido tan poco inteligentes de sentarse a negociar sin contar con la asamblea y que finalmente han sido incorporados, que eso también es lo que hay que empezar a trabajar, ¿no? Que las instituciones que están cuestionadas, pero que tienen los mismos objetivos que los nuevos procesos y los nuevos movimientos, empiecen a entenderse, porque si no acabaremos peleándonos entre nosotros. Entonces, a mí eso me parece que es un éxito para todos, que se siente todo el mundo a negociar con la consellería y que sean todos reconocidos, ¿no?
Muy bien, bueno, no queda mucho tiempo porque tenéis que marcharos ahora al acto que tenéis en el casal de Joves de Joan Alcobé, pero bueno, para terminar, sí que me gustaría un poco enlazar con lo que acabas de decir, Tania, sobre el hecho de que la vaga de Dusens, que aquí bueno, ha tenido un impacto brutal, hubiera pasado sin pena ni gloria si de no haber sido, pues no solo por la cobertura mediática que le dio Ángeles Barceló en Hora 25, sino también porque Wyoming le dedicó un espacio amplísimo en La Sexta, porque está saliendo en todos los periódicos nacionales con una cobertura importante, y bueno, porque salen los telediarios, en fin, está teniendo un impacto mediático muy importante, ¿no? Y en relación con esto, y dado que mañana en el Ateneu Popular, aquí mismo donde nos encontramos, tenemos un debate, una charla con Pablo, en la que se va a hablar sobre medios de desinformación o sobre cómo los medios desinforman en lugar de informar, sí que me gustaría, quizá para terminar, hablar de esto que tú has planteado, ¿no? Cómo, de alguna forma, también la toma del poder tiene que ver con estar en los medios y cómo podemos conseguir, de alguna forma, con esta posición de debilidad que todavía tenemos, que se ha puesto sobre la mesa también con una posición quizá algo pesimista, más en el caso de Pablo que en el de Tania, ¿no? Pero realista también, por otro lado. Bueno, ¿cómo podemos conseguir con esta posición de debilidad estar presentes, tener presencia y de alguna forma que huelgas como esta y movimientos populares y contrapoderes que se puedan formar desde abajo puedan tener repercusión mediática y no pasar sin pena ni gloria como les encantaría desde la caverna mediática hasta todos los sectores de la izquierda casposa, de la derecha casposa y rancia de este estado.
Yo creo que lo primero es asumir que los medios de comunicación son el dispositivo claro de construcción de hegemonía en este momento, ¿no? Porque es el dispositivo cultural de masas que más está extendido. O sea, ha habido en otros tiempos pues que había otros ámbitos, ¿no? Pero ahora mismo los medios de comunicación, la televisión fundamentalmente, es el dispositivo fundamental. Y lo primero es asumir esto. Y no es ninguna gilipollez lo que digo, porque creo que muchas veces cuando la izquierda planifica sus actuaciones, sus proyectos, sus maneras de protesta, sus vías de lucha, no tiene esto en cuenta. Incluso cuando se accede a determinados ámbitos institucionales, no se tiene como objetivo prioritario intervenir y lanzar y ser capaz y generar espacios distintos en los medios. Y al final uno no gana si no tiene la masa de su lado, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos fundamentales. Las experiencias de radios libres, de medios alternativos, tal, creo que son potentes, creo que son pero creo que eso no es donde está la masa y que hay que abrirse hueco en los otros espacios. Si uno asume desde el principio que uno de los objetivos fundamentales es llegar a la masa y que la vía son los medios de comunicación, tiene que empezar a comportarse de tal manera que sea capaz de ser noticia, digamos, entre comillas, ¿no? O sea que, y en eso creo que la PA ha dado lecciones, es decir, han hecho cosas que claramente eran significativas. Y luego hay que asumir su lógica y estar dispuesto también a veces a hacer cosas que mucha gente le pueden parecer criticables, ¿no? O sea, nosotros participamos de La Sexta Noche, participamos de El Gato al Agua, y hay mucha gente en las redes de la izquierda que dice no hay que ir, son medios vendidos, no hay que colaborar. Claro, si uno tiene la oportunidad de que en un rato sus 25 minutos de charla lo escuchen 6 millones, 2 millones, 1 millón, 200.000 personas, que no lo vamos a tener con ninguna otra oportunidad. Y al final, muchas veces, los elementos de las alternativas no se construyen porque la gente no lo conoce, porque hay que ser un héroe para llegar a determinados discursos, determinados movimientos. Yo creo que hay que estar en todos los espacios que se pueda, sabiendo, por supuesto, que responden a los intereses que responden, que son empresas fundamentalmente vinculadas al poder y que igual que hoy abren la puerta, mañana pueden cerrar y chimpún. Y no hay que tampoco ni volverse locos ni someterse digamos, a sus designios. Pero hay que asumir que es un dispositivo fundamental para ser capaz de cambiar el sentido común, y es en el sentido común en el que ganaremos, en ningún otro.
Yo no soy pesimista, soy un optimista bien informado. Creo que tenemos que desterrar la palabra medios libres, contrainformación, información alternativa. Eso no es más que masturbarnos en nuestra propia marginalidad, nuestra propia debilidad, y reivindicar que somos pocos, vamos, que somos minoritarios. Yo creo que este podcast puede competir perfectamente en redes sociales con el de cualquier podcast de la cadena SER, o de Radio Nacional de España, o de Onda Cero. Y de eso, esas cosas ocurren continuamente. Es decir, no estoy manifestando un deseo. La Tuerca es la cuarta tertulia en el Estado español en redes sociales. Y no sería extraño que de aquí a unos meses seamos la primera a la vista de los resultados. Los medios tienen que servir para competir. Y cierto abaratamiento de la tecnología permite que en ciertos ámbitos podamos competir perfectamente. El futuro de la radio y de la televisión es Internet. Y eso abre el presente y el futuro, pero si en el presente todavía se convive, en el futuro se va a convivir cada vez menos. Hay un ámbito que es crucial para hacer política, si no el más crucial, que es la esfera pública. En la medida en que precisamente somos débiles en otros ámbitos, porque si dijéramos, no, es que hay unos sindicatos que están absolutamente presentes en todos los sectores industriales, en el trabajo terciarizado, no hay telepizzero en el Estado español que no esté en un sindicato, todos los teleoperadores están organizados en sindicatos, y no digamos los paraos, que tienen sus propias asambleas de paraos, cajas de resistencia, ateneos en los que participan, campamentos de verano para los niños, pero no hay de eso. No hay de eso. No hay sociedad civil organizada, tampoco tenemos militares a nuestro lado, pues ¿qué nos queda? La esfera pública. Y entonces, en eso la izquierda, todas las izquierdas históricamente ha sido tremendamente torpe. Ha construido instrumentos de gueto, que están muy bien, son instrumentos como para sobrevivir, para vivir nosotros ahí, pero no para competir con los grandes, y al mismo tiempo ha rechazado participar en los grandes medios, y cuando lo ha hecho normalmente es para hacer el ridículo. Yo soy defensor de establecer estrategias para poder aparecer en los grandes medios, y no es nada sencillo, implica muchísimo trabajo, implica pulir una serie de técnicas. Muchos de nosotros creo que si no tuviéramos la práctica y la experiencia de la tuerca, no hubiéramos funcionado en los grandes medios como hemos funcionado. La tuerca era, pues bueno, era nuestro sótano donde nos entrenábamos como Rocky para de repente salir a un ring con un campeón del mundo y decir, hostia, pegan hostias también. Pero eso no lo improvisamos. Llevábamos 2 años y medio entrenándonos precisamente para eso, probando cosas. Sabiendo al mismo tiempo que en cualquier momento nos pueden dejar de llamar. Hace un mes que Tania y yo no vamos a la sexta noche. Seguramente, ¿con qué tiene que ver eso? Con que ya no hay el gran debate, ya no hay que competir. El gran debate empezó a llevar izquierdistas, la sexta noche tenía que competir. Ahora ellos son la única tertulia por la noche, con lo cual pueden seguir jugando al juego de los Maruendas, los Indas, los Beaumont, contra Elisabeni, contra Encinas y contra los de siempre. Nosotros no controlamos eso. En cualquier momento, Basile, el dueño de Intereconomía, pueden descolgar el teléfono y nosotros no iremos nunca más, a pesar de que hay que diseñar estrategias para que uno te llame y le vaya mejor en la audiencia, entonces los otros se piquen, y esas estrategias hay que diseñarlas. Y luego hay que utilizar los medios libres con todas las posibilidades, primero no llamándoles libres, y con todas las posibilidades que permiten para competir. O sea, ¿por qué una radio como esta no se puede convertir en una referencia en la ciudad? Se puede convertir perfectamente. Perfectamente. Todo el mundo puede escuchar las radios en sus aparatos de teléfonos móviles, porque ya cada vez más gente tiene móviles conectados a internet y se puede escuchar en el coche. ¿Por qué no se puede ofrecer una programación? Eso implica ciertas cosas. Hay que organizarse, hay que profesionalizarse un poco. Es lógico que alguien reciba un sueldo si trabaja en una radio. Y luego, al mismo tiempo, la izquierda política tiene que utilizar las instituciones a su alcance. La crítica mayor que hago siempre Izquierda Unida Andalucía es como si a mí lo de que hagáis de tripas corazón y pactéis lo de los ERES, ¿qué quieres que te diga? Me parece secundario. Lo que me parece que no tiene perdón es que después de 2 años Canal Sur, que es la televisión que más se ve en Andalucía, sea exactamente igual que antes de que entrarais vosotros. Y tener 1 hora al día de programación en Canal Sur vale mucho más que la vicepresidencia, que la consejería de turismo e incluso que la consejería de vivienda. Es un problema de voluntad política que la izquierda y sus organizaciones políticas y sociales no ha terminado de tener, porque ahora hay muchas posibilidades. ¿Cómo es posible que no se haya impuesto nunca una ley, incluso a nivel autonómico, de medios comunitarios? Los medios comunitarios tienen prohibido gastarse las televisiones comunitarias más de 100.000 euros al año. Es imposible hacer una televisión con 100.000 euros al año, absolutamente imposible. Hay que intervenir ahí para construir, como decía Tania antes, tus propios instrumentos de sociedad civil, porque eso es lo que permanece. Cuando tú construyes una radio y empieza a andar, eso es una garantía de 20, 25 años de profesionales formados en hacer algo, y eso es lo que deben dejar los movimientos. O sea, es absurdo pensar que la gente va a estar movilizándose durante 6 meses saliendo a la calle, pero si de esa movilización surgen 3 medios de comunicación, un casal popular, una asociación que lleva a cabo un trabajo cotidiano, una revista, eso es ir construyendo sociedad civil.
Yo te iba a interrumpir para corregirte, que sí se ha regulado, en Madrid se reguló estupendamente las teles, las teles comunitarias, de tal forma que se entregaron todas las licencias al entorno de Esperanza Aguirre y se prohibió prácticamente que hubiese televisiones comunitarias.
Exactamente. O sea,
de hecho, que existen televisiones comunitarias porque se ganaron en una pelea en el Congreso a través de una ley estatal, o sea, que se la regula la derecha.
Claro, que no pueden gastar más de 100.000 euros al año, con lo cual es como no existir.
Eso es.
Bueno, pues podríamos estar muchísimo más tiempo, ¿no, Lío? Hablando con Tania y con Pablo.
Se han quedado cosas en el tintero,
pero lamentablemente no queda tiempo para más. Así que daros las muchísimas gracias por acercaros aquí y por compartir con nosotras y con nosotros pues todas estas cosas que nos inquietan y, bueno, con las que seguramente estamos bastante más de acuerdo que en desacuerdo y que yo creo que mucha gente va a estar interesada en escuchar, ¿no?
Bueno, muchas gracias por venir y bueno, os llamaremos para hacer entrevistas, ya que internet nos acerca tanto, cogernos el teléfono.
Claro. Tendremos que hacer el sacrificio terrible de volver a esta isla tan horrible como Mallorca a hacer entrevistas en la que se nos trata tan
se
fatal.
Se come tan mal, hace tan mal tiempo, es terrible.
Bueno, mañana nos vemos, por si acaso, antes de las 12 está esto disponible aquí en el Ateneu para la charla Mitjans de Desinformació a Manpablo Iglesias. Muchas gracias a todos.
Gracias.